En la actualidad es común escuchar la palabra influencer. Esta es una tendencia en crecimiento sostenido porque cada vez son más las marcas que los incluyen en sus campañas de marketing. El tamaño mundial de la industria de influencers en 2023 alcanzó 21.100 millones de dólares, y para el 89% de los especialistas de marketing, las estrategias de influencers presentan un mayor ROI que otras tácticas. Un influencer es una persona activa en redes sociales que, por su estilo de vida, valores o creencias, ejerce un influjo directo en un cierto número de seguidores. Estas figuras públicas expresan opiniones acerca de diferentes temas y se han convertido en embajadores de marcas, marketing, y han marcado la influencia. Imagine there is no heaven. It is if you try. No hell fellow us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. brotherhood of man. Imagine all the people shouting all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, destaca como una de las ideas centrales de su libro Sapiens, de animales a dioses, lo que él llama revolución cognitiva. El autor plantea que los seres humanos podemos convivir y cooperar en grandes grupos gracias a nuestra capacidad de creer en mitos comunes. Detrás de esta idea está la demostración de la inmensa facultad humana de influir y ser influido.
Los influencers son personas que han adquirido un gran poder. Y con un gran poder viene una gran responsabilidad, el cual incide en las decisiones de compra de las personas debido a su autoridad, conocimiento, lugar o relación con la audiencia que lo sigue. Por ello, estos creadores se han convertido en una gran estrategia de marketing para crear una mejor relación con el público objetivo de una marca o empresa.
Los influencers son personas que abrieron una cuenta de perfil en una o más redes sociales con la finalidad de compartir contenidos que podrían resultar interesantes y atractivos para una audiencia determinada. Estos contenidos creativos, videos, publicaciones, consejos, blogs, entre otros, sirven para nutrir sus redes sociales con un estilo que los identifica y distingue. Este puede cautivar a una gran diversidad de personas que desearán seguir sus canales para no perderse ninguna novedad. Al aumentar su número de seguidores, los influencers adquieren fuerza y aseguran una interacción constante con el público. Con el tiempo, los influencers se vuelven personas reconocidas, muy dinámicas y creativas, que logran conectar emocionalmente con sus simpatizantes. Esto porque además de crear contenidos, aprenden sobre su audiencia, saben cómo dirigirse a ella y lo que les resulta interesante leer o ver. Este tipo de interacción resulta muy atractiva para las empresas, las cuales podrían beneficiarse de insertarse en sus comunicaciones. Es común que los influencers reconozcan este valor y decidan colaborar con las organizaciones para que, mediante un pago, ofrezcan reseñas de productos o apliquen alguna estrategia de marketing a fin de participar en campañas publicitarias.
Los tipos de influencers que existen actualmente. Me salió chingón. Ya, carajo.
Haz tu parte.
Mi parte ya está hecha, Holgorio. ¿La quieres ver?
Ay. Por eso no somos influencers. Bueno, tipos de influencers. El nano influencer. Tienen entre 1,000 y 10,000 seguidores. Son personas que están comenzando su actividad en redes, pero cuentan con una comunidad sólida. Microinfluencer tiene entre 10,000 y 100,000 seguidores y son más cercanos a sus seguidores. Suelen desarrollar una temática específica en sus redes. Macroinfluencer lo siguen entre 100,000 a 1,000,000 de usuarios. Son personas que comenzaron en redes y hoy son rostros visibles en televisión, eventos, etc. Mega influencer son personas con 1,000,000 de seguidores o más. Su nivel de influencia es alto, pues su fama les permite contar con una amplia comunidad. Celebrities. Su trabajo genera el reconocimiento de millones y trasladan esa popularidad a sus redes. Pueden ser futbolistas, modelos, actores o artistas. Influencer de nicho.
¿De nicho, Hinojosa?
No. Influencer de nicho no tienen un gran número de simpatizantes, pero cuentan con una comunidad porque se dedican a un nicho específico. Professional influencer. Se distinguen por ser especialistas en un área de conocimiento, lo cual cautiva a su base de seguidores. Y finalmente el Brand Advocate, no tienen un gran número de seguidores, pero son muy leales a una marca en especial. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí, ¿por qué estamos hablando de esto?
Sí, ¿por qué estamos hablando de esto?
Sí. Has prestado atención con escucha activa, te darás cuenta que para poder llegar a más y más y más y más seguidores, se requiere de las redes sociales. Existirá en la historia de la humanidad algunos influencers que sin este gran vehículo de comunicación hayan transformado el mundo. Sí.
Sí.
Pues sí. Así que, conozcámoslos. Sería el mayor influenciador de la historia. Hoy en día cualquier vendedor de humo con unos cuantos miles de seguidores en las redes sociales le denominan influencer. Nuestro protagonista de hoy haría sonrojar a muchos de estos influencers por su capacidad y por las diferentes disciplinas en las que marcó tendencia. Hablamos de Abu al-Hassan Ali ibn Nafi, Siriaf para los amigos. Nacido en Bagdad en 789, capital del califato abasí, se le conoció con el sobrenombre de Siriaf, que significa mirlo, debido a su voz melodiosa y su tez oscura. Rasgos que la gente comparó con este pájaro cantor de plumaje negro. Su mentor y maestro, Ishaq al-Mawisili, fue quien lo presentó en la corte, y el califa quedó impresionado por cómo cantaba. Pronto el discípulo superó al maestro, y a este le pudieron los celos. El caso es que en 822, me refiero al año, tuvo que huir y se convirtió en un músico errante. Se ofreció a Alhakén I, tercer emir independiente de Córdoba y perteneciente a la dinastía Omeya, los grandes enemigos de los abasidas de Bagdad, que lógicamente lo iba a recibir con los brazos abiertos. Y digo lo iba porque falleció cuando Siriaf estaba de camino. Sin saber qué pensaría el nuevo emir, su hijo Abderramán II decidió seguir el viaje hasta Córdoba, y fue una decisión acertada, porque la idea del nuevo emir era convertir la capital Omeya en una de las ciudades más importantes de Europa, y Siriaf le iba a dar el toque oriental de refinamiento y exotismo. Analicemos varias cosas que ha influenciado este personaje. Primero, el legado musical. Desde su llegada a Córdoba, todo fueron facilidades y libertad para desarrollar su arte y sus dotes musicales. Creó nuevas formas de expresión como la nuba, un grupo de canciones que se enlazan unas con otras de diferente extensión y cada una de ellas con su propio ritmo. Al laúd oriental le añadió la quinta cuerda, origen de la guitarra española, y cambió las púas de madera con las que se punteaba o rasgaba por una pluma de águila, mucho más flexible. Además de las interpretaciones de sus creaciones musicales, Siriaf destacaba por el canto, y para transmitir y compartir su arte, fundó el primer conservatorio de música de Europa. Los alumnos debían pasar unas pruebas y una vez admitidos, eran sometidos a un duro aprendizaje: cantar a capela, recitar en verso, llevar el compás de un instrumento, expresión corporal, afinación y más. Todo con la finalidad de conseguir la perfección.
Gastronomía. Hay que recordar que él venía de la corte del califa, donde había vivido el lujo y el exotismo oriental. Fue el creador de una nueva cocina, fusionando los productos típicos de Oriente y de Al-Andalus. La primera receta de pisto, no del chupe. El pisto era una fritura de aceite de oliva con berenjenas, calabacines, cebollas y membrillo. En el siglo XVI se cambiaría el membrillo por tomates y pimientos del Nuevo Mundo. El sirabí, un asado cuya base principal son habas saladas, o el siribaya. ¿El qué? El sirvaya, su plato más popular y cuyo nombre es una deformación de siriaba, elaborado con queso fresco o leche, cordero o ternera, con una base de almendras, azúcar y vinagre.
Este plato superó las fronteras de Al-Andalus para triunfar en el resto de Europa, donde se cambió la ternera o cordero por pollo y fue el origen del manjar blanc en Cataluña, el blanc manger en Francia y el biancomangiare en Italia. Introdujo el uso de los espárragos trigueros y de los frutos secos como un ingrediente más, del agua de rosas, la flor de azahar o las violetas en la repostería, el consumo de rabos de pasa para mejorar la memoria. No solo revolucionó la cocina andalusí, sino que también estableció el protocolo y el orden a la hora de servir los diferentes platos que ha llegado hasta nuestros días, estableciendo la prioridad de sopas y de caldos, seguidos de entremeses, pescados y carnes, y finalmente los postres.
O sea, la comida corrida, ¿no?
Sí, pero se escuchó más elegante, como lo dijo Efraeli. Y aquí no acaba la influencia. También tiene que ver con la vestimenta y la estética. Transformó las costumbres sociales en la forma de vestir. Aparecen prendas de seda de colores exóticos y estableció el uso de diferentes colores según la temporada. Blanco y colores claros para primavera-verano y colores oscuros en otoño-invierno. Y en el peinado puso de moda para los hombres el flequillo e incluso llegó a fundar un instituto de belleza donde se impartían clases de peluquería, depilación y cosmética. Siriaf, el mayor influenciador de la historia, nunca abandonó Córdoba, donde falleció a los 68 años. Y todo esto lo consiguió sin tener ningún apoyo digital. Así que...
Yo también tengo mi influencer sin redes sociales.
Me da miedo preguntar. ¿Quién es?
Primero voy a generar un contexto. Entre 1979 y 1981 hubo dos eventos masivos en el río Santa Catarina, que con el paso de los años fueron sometidos a un debate respecto a cuál fue el más concurrido, resultando vencedor el encabezado por el ídolo de las multitudes, Rigo Tobar.
Aunque Rigo Tobar, dentro de su sencillez que lo caracterizó siempre, no le gustaba dicha comparación de eventos masivos, ni mucho menos que él había llenado más que el Papa. Debió haber sido espectacular. Recuerdan y cuentan con emoción los que estuvieron ahí que nunca habían experimentado esa euforia. Ya sea con uno u otro evento, el del representante de San Pedro bendiciendo los cascos de obreros en el puente San Luisito, o el de una leyenda de la música que mezclaba la cabellera de Jim Morrison con cumbias y ponía a bailar hasta el más tímido. Era inédito porque la anterior ocasión en que miles de personas gritaban al mismo tiempo en el río Santa Catarina era debido a que se encontraban de cara con la muerte por las inundaciones como en 1909 y 1938. En esta ocasión, las miles de almas reunidas, paradójicamente en el mismo lugar, gritaban, pero de felicidad. Pero fue Rigo o el Papa quien reunió más audiencia. Una dura crisis económica orillaba a los habitantes de entonces a encontrar en la música y el baile un escaparate, según lo explica el doctor en ciencias sociales José Oscar Ávila Juárez en su más reciente artículo titulado Crisis económica y música popular en Monterrey entre 1970 y 1990, para la revista científica Letras Históricas. Si bien, en dicho artículo, el experto recuerda que por aquellos años a este ambiente se sumó el boom de filmes realizados en Monterrey, como las cintas Pistoleros Famosos de 1981 y El Cazador de Asesinos en 1983. Es también importante recordar que los 80s fue la década de la bienvenida a los grandes conciertos. En 1980, Alice Cooper dio el banderazo con un concierto en el Estadio Universitario y un año más tarde, Queen le secundaría en el mismo recinto.
A decir de las referencias respecto a la concurrencia de los conciertos de Alice Cooper y Queen, las estimaciones van de los 28,000 a 3... Es que quise hablar como Holgorio, pero yo no soy tan mamón.
Nunca lo podrías hacer.
Bueno,
a decir de las referencias respecto a la concurrencia de los conciertos de Alice Cooper y Queen, las estimaciones van de los 28,000 a 35,000 asistentes. De haber sido la capacidad máxima del Estadio Universitario, ambos conciertos no pudieron tener más de 45,000 asistentes. Hasta ese entonces, el récord máximo de concurrencia en un evento masivo lo tenía el Papa Juan Pablo II. Su visita a la Sultana del Norte en enero de 1979 fue inesperada. Es decir, no estaba contemplada en el programa original de su gira por el continente. Y aunque a los regios se les avisó solo con unos días de anticipación, ello no mermó en que resultara en un evento de gran afluencia. Las publicaciones de entonces de los diarios locales estiman que en las inmediaciones del Puente San Luisito, hoy renombrado Puente del Papa, en el lecho del río Santa Catarina, se habrían reunido unas 300,000 personas. Rigo es amor.
¿Estás contando un chiste?
No. Rigo es amor. Y además, Rigo también decía, quiero decirles dos cosas. Estoy bien contento. Y soy de Matamoros.
Para 1981, el matamorense Rigo Tobar, de tan solo 35 años, trajo a su conjunto Costa Azul al lecho del río Santa Catarina. Este concierto se celebraba a 12 días de que Freddie Mercury consiguió un EO en unísono de los asistentes al Estadio Universitario. Rigo Tobar, mexicano, arrasó. Esto me recordó a la canción de Thalía, Arrasando. Pero aquí fue Rigo Tobar, mexicano, arrasó. A decir de las mismas publicaciones de la época, se estima que su baile concierto asistieron unas 450,000 personas. Hay quienes incluso dicen que fueron 600,000. Pues incluso el propio Rigo Tobar, en el programa especial televisivo Bastante Malo, de Mujeres Casos de la Vida Real, donde actuó, así lo menciona. Sin dejar de mencionar la nota de la revista Notitas Musicales, que sostiene que fueron más de 600,000 personas reunidas. Nunca hubo tanto amor en el río Santa Catarina hasta que Rigo Tobar llegó, y hasta el día de hoy nadie lo ha desbancado como el más grande influencer para convocar, con todo y redes sociales. Con todo y todo, hay una cosa que nunca debes olvidar.
¡Rigo es amor! ¡Hasta la próxima! Tuvimos un sirenito justo al año de casados,
con la cara de angelito, pero cola de pescado.